Bueno, esto en primer lugar es la convocatoria a la segunda edición de estas becas. La primera fue el año pasado. Son becas que tienen el objetivo de darle más atractivo a la formación docente como una opción de estudio y de tratar de resolver un problema que es un problema serio en el país, y es que las carreras de formación docente tienen niveles de abandono muy altos. Los que terminan, los que al final se titulan, son muchos menos de los que empiezan. Entonces, esta beca, que es una beca ofrecida por el Ministerio de Educación y Cultura, está dirigida a estudiantes de tercer y cuarto, que son los que con más frecuencia empiezan a tomar horas de clase antes de estar recibidos, y a veces ese es el camino que conduce a que no se terminen los estudios. Entonces, son becas dirigidas a estudiantes de tercer y cuarto, y son las becas más cuantiosas que se han pagado en la historia del país en materia de formación docente. Si depende un poquito de la cantidad de materias, pero en la medida de un estudiante que está haciendo una cantidad importante de materias, ya sea de tercero o de cuarto, el monto es del orden de los 20.000 pesos por mes. La idea es que esto alivie la situación del estudiante, que no lo obligue a tener que estar tomando horas de clase y que pueda concentrarse en lo que importa, que es su propia formación.
170 millones de pesos en total para el año.
Sí, es una cantidad muy grande de dinero. Venimos tratando de ampliar el número de beneficiarios. Aspiramos a tener este año unos 1.000. El año pasado, cuando empezamos, estuvo concentrado en estudiantes de cuarto. Ahora la extendemos a tercero y cuarto, de modo que esperamos que haya más interesados en recibir la beca. Y confiamos que esto, a ver, no es lo único, pero esto es una parte importante de un conjunto de medidas para tratar de mejorar las tasas de finalización de la formación docente, mejorar, por lo tanto, la proporción de docentes titulados que tenemos enseñando en el país y favorecer una mejor calidad de la formación inicial de nuestros docentes.
¿Como contrapartida, qué se les pide a los estudiantes?
Bueno, vienen a ser exigencias curriculares. Primero, para poder recibir la beca, si estás en tercero, tenés que tener primero terminado. Para poder recibir la beca en cuarto, tenés que tener segundo terminado, tenés que tener condiciones de continuidad en tus estudios, de finalización en tus estudios, y te comprometes a presentarte a la prueba docente acreditado, que es como el otro componente de este sistema, para reconocer a la formación docente, para jerarquizar la formación docente y para estimular una mejor calidad.
Ministro, ¿cómo se pide como requisito que las instituciones hayan hecho el proceso de acreditación del título universitario?
Bueno, la idea es jerarquizar la formación docente, dejar atrás un problema que tenemos, que Uruguay es de los pocos países donde la formación docente no tiene rango universitario, es un título de nivel terciario pero no universitario. Y asociado a eso, tratar de fortalecer algunos aspectos de la formación docente que nos parecen muy claves. Por poner un ejemplo, Uruguay hace muchísimos años que está desarrollando esa gran cosa que es el Plan Ceibal. Uruguay ha gastado mucha plata en el desarrollo del Plan Ceibal, pero hasta ahora un estudiante de formación docente podía recibirse conociendo muy poquito del Plan Ceibal, un poquito de las herramientas que el Plan Ceibal pone a disposición. Bueno, parte de las condiciones que se plantean para la prueba docente acreditado es tener un buen nivel de familiaridad con esas herramientas, porque hay mucho dato que muestra que uno de los factores que hace que se use menos el Ceibal es que los docentes estén poco familiarizados. La idea es, cuanto más conocen los docentes las herramientas que el Ceibal ofrece, más se benefician los alumnos de esas herramientas.
Ministro, ¿cómo se viene trabajando para el inicio de clases teniendo en cuenta el cierre de algunas instituciones privadas que ya se había adelantado?
Bueno, eso es un tema de ANEP, prefiero que sean las autoridades de ANEP que contesten. Hay cosas que hay que hacer desde el Estado y hay cosas que tienen que hacer las propias instituciones. Se está conversando algunas estrategias que se usan en otros países, como fusión de instituciones. Existen algunas experiencias de hacer que un conjunto de instituciones privadas participen de una misma red en la que se apoyan mutuamente. Bueno, hay una serie de planteo sobre la mesa que son importantes, porque sabemos que uno de los factores que influye en esta situación es la caída de la natalidad, y sabemos que eso va a aumentar. No está previsto que en los próximos años nazcan más niños, más bien está previsto que nazcan un poco menos. Ojalá que podamos modificar esa tendencia, pero en inmediato es un problema con el.
Ahora, ¿el Estado está trabajando para brindar algún tipo de apoyo económico a estos centros educativos privados, amortiguar también los costos, que es algo que reclama la sociedad? Tiene un costo muy elevado.
Bueno, la educación privada tiene algunos apoyos económicos, como por ejemplo ciertas exoneraciones fiscales. Después hay una parte que es tarea de ellas mismas, encontrar la manera de ser más eficientes, la manera de, a veces, de adecuar un poquito sus propuestas. Es la sociedad, no el Estado, y ahí las soluciones tienen en buena. El Estado tiene que tratar de crear las mejores condiciones, pero las soluciones tienen que venir de los propios actores, ¿no?
Ministro, ¿qué circunstancia fue otorgado el predio patrimonial allí en Avenida Borlero a un empresario?
No, a ver, estamos mezclando cosas. No fue otorgado nada. Un remate y hubo una venta, y en eso el Ministerio de Educación tiene una participación muy chiquita. No, ni estuvo en el negocio, ni estuvo en participando en remate, ni tiene nada que ver con los precios que se pagaron, ni tiene nada que ver con las modificaciones reglamentarias que puede estar procesándose en Maldonado. Eso es básicamente responsabilidad de la Junta de Maldonado.
¿Pero lo sorprendió que se elevara una denuncia a la JUNTEP y que se vaya a estudiar su caso?
No tengo noticias de que se haya elevado una denuncia en la JUNTEP. No tengo ningún problema con que se estudie. Nosotros, insisto, tenemos muy poco que ver con esto. Había una historia muy complicada porque se habían acumulado una serie de decisiones muy raras en los años anteriores. Estamos en una situación muy rara, que es que había un predio que tenía protección patrimonial, pero al mismo tiempo, desde hace casi una década, tenía autorización para construir en altura. Una autorización para construir en altura que había dado la Junta de Maldonado en la época del intendente de Los Santos, hace casi 10 años, y que nadie había discutido. Quiere decir que en esa subasta lo que se vendió fue un predio que tenía una autorización para construir hasta 8 pisos, y el precio que se pagó es bastante convergente con esa situación. Parece que acaba de haber, nosotros nos enteramos por la prensa, nada que ver con esto, una modificación en las reglamentaciones de altura que implica un cambio en las reglas de juego en las que se decidió la solución de la desafectación, que era una solución para proteger lo que hay que proteger, que es la estación de Gomero. La Comisión de Patrimonio está informándose un poco de qué pasó, a ver si hay un proyecto específico, y analizará en qué medida eso puede tener consecuencias que impliquen alguna forma de reacción de la Comisión de Patrimonio. Pero todas estas son cosas que pasan fuera del Ministerio de Educación.
Se habló de que en algún momento el comprador del terreno presionó al Ministerio para que quitara esa habilitación de patrimonio.
No, yo personalmente jamás recibí ninguna presión. De hecho, no tengo ninguna clase de vínculo con el comprador, ni tuve nada que ver con el negocio.
¿Y por qué fue la decisión de quitar el carácter patrimonial del predio por parte del MEC?
Había una situación muy rara, que era un predio original que luego se había fraccionado. Se había fraccionado sin consultar a la Comisión de Patrimonio, que es lo que manda la ley. Insisto, todo esto ocurrió en la época del intendente de los Santos. A uno de esos nuevos predios que habían surgido de esa división en dos, se le había otorgado un permiso de construir en altura, y no estaba nada muy claro hasta dónde llegaba el alcance de la protección patrimonial, dónde dejaba de llegar, y estaban todas las condiciones dadas para que se armara un lío judicial muy complicado. Cuando la Comisión de Patrimonio interviene en esto, interviene con un único objetivo, que es proteger la estación de ANCAP, que es Monumento Histórico Nacional. Y el riesgo era repetir la historia de la estación de AFE. La estación de AFE, aquí en Montevideo, la estación Artigas, es uno de los edificios maravillosos que tiene el Uruguay, y hoy es una ruina. Está en un estado lamentable. ¿Por qué está en un estado lamentable? Porque hace muchos años que hay juicios que no terminan de resolverse. Y cuando un bien está en juicio, nadie pone plata para recuperarlo. Bueno, estábamos en una situación donde era bastante probable que se llegara a eso. Entonces, ¿qué fue la decisión de la Comisión de Patrimonio, respaldada por el Ministerio? Vamos a aislar de esto lo que realmente tiene que ser protegido, que es la estación. La manera de hacerlo era esa decisión de desafectación, porque hay una cuestión un poquito compleja, que es si la comisión reafectaba como monumento histórico la estación, le estaba reconociendo a la Junta de Maldonado la potestad de desafectar, que era algo que la comisión no estaba dispuesta a admitir, porque por ley la que puede afectar o desafectar es la comisión. Entonces, desafectar la otra parte era reafirmar la afectación de la estación. Eso se hizo en el marco de unas reglas de juego, que era que la otra parte tenía permiso para construir hasta 8 pisos de altura. Y en ese marco, tratando de buscar la solución menos mala, digamos, la comisión propuso: protejamos la estación y separemos la otra parte para evitar los líos jurídicos. Lo que acaba de pasar es que cambiaron las reglas de juego, ¿no? Y que ese permiso de construir hasta 8 pisos se multiplicó por más de 2. Ahora, quiero dejarlo muy claro, de eso nosotros nos enteramos por la prensa. No tenemos absolutamente nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Y bien, la comisión estudiará si eso puede tener una clase de consecuencia.
Ministro, le cambio de tema. En las últimas horas se conoció que fue nominada la película La Sociedad de la Nieve a 2 Óscar. ¿Cómo se recibió la noticia?
Con mucha alegría. Es una película que está generando efectos increíbles, millones y millones de personas viéndola en todo el mundo. Una historia muy uruguaya, una historia que en muchos sentidos refleja muchas cosas muy típicas del Uruguay, que se está dando a conocer, y además que se está dando a conocer, era conocida en el mundo, ¿no?, pero se está dando a conocer mucho más, y se está dando a conocer de una perspectiva muy linda, que es la perspectiva de los que no volvieron. Creo que es un motivo de orgullo para todos los uruguayos.